Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once en punto de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba publicó su letra del año 2026, el documento anual de predicciones y recomendaciones elaborado por sacerdotes de Ifá para orientar a los creyentes. Para este ciclo, la asociación señaló como deidades regentes a Ogún, Orisha Guerrero, que abre caminos, acompañado de Oshun, vinculada al amor, la fertilidad y la prosperidad. Y entre los principales mensajes, la letra advierte sobre un posible aumento de hechos delictivos y de la violencia, incluidas tensiones en el ámbito familiar, y llama a reforzar el trabajo educativo y social, sobre todo con adolescentes y jóvenes. En materia de salud, recomienda prestar atención a enfermedades digestivas y alerta sobre padecimientos asociados a la sangre, como hepatitis, diabetes e hipertensión. También aconseja moderar el consumo de alcohol, proteger la unidad familiar y cuidar las tradiciones y los linajes, resaltando el valor de la madre en la familia. Un directivo de la asociación, Antonio Sevilla, dijo a Martín Noticias que el texto refleja problemas que continuarán y llamó a la unión y la fe para buscar estabilidad y reducir la delincuencia y la agresividad. Como ha ocurrido en los últimos años, en 2026, Cuba tendrá dos letras del año, la de la Asociación Cultural Yoruba y de la Comisión Independiente Miguel Febles Padrón, que anunciará su versión el 2 de enero. Y mientras las autoridades de la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud tomaron represalias contra la presa política Lisandra Góngora tras su negativa a realizar labores agrícolas luego de que se le denegara el paso al régimen de mínima severidad en un campamento de trabajo forzado. Así lo denunció a Radio Martí su pareja Ángel Delgado, quien precisó que Góngora presenta padecimientos de salud, incluyendo un fibroma y lesiones cutáneas que le impiden la exposición al sol y realizar esfuerzos físicos pesados.
Si le negaron la mínima, ¿por qué la quieren ponerla a trabajar en el campo? Ella tiene problemas en la piel y tiene fibroma y esa serie de cosas. Entonces ella se negó y Nelly, la directora, le tiene el dedo puesto, la está castigando. Llama una vez a la semana, ahora ella llamaba dos veces. Estaban poniendo gente ahí al lado del teléfono de ella para que escuchara lo que estaba hablando. Ella no puede hablar lo que ella quiera porque tienen una guardia para darle al teléfono. Si a ella le niegan la mínima es para que tú vayas para otro sistema de régimen, ¿ves? Pero si le niegan la mínima, ¿por qué la quieres poner a trabajar un día? En el campo ibas al sol ahí haciendo fuerza y todo eso. Y ella se negó. Entonces la jefa usó represalias contra ella. Eso fue más a principio, más o menos el día 10 de diciembre por ahí más o menos. ¿Cómo tú vas a poner a trabajar a Lisandra en el campo cuando Lisandra tiene un fibroma, no puede hacer fuerza, no puede estar abajo del sol? Ella, mira, a raíz del estrés salieron unas manchas. Y entonces ha sido muy difícil el tratamiento para eso, porque imagínate tú en qué prisión hay pomada y algo de eso, no hay nada. Y entonces esa mujer quiere meterla obligado. El diagnóstico, eso no puede coger sol ni puede estar tampoco mucho en la humedad tampoco.
Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo el miércoles ataques letales contra embarcaciones vinculadas a organizaciones terroristas designadas que operaban en rutas conocidas de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe. Así lo informó el Comando Sur en un comunicado. La operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur bajo la dirección del secretario de Rapid Hexet, como parte de la campaña antinarcóticos impulsada por la administración del presidente Donald Trump en el hemisferio occidental. Durante el enfrentamiento inicial, tres personas murieron a bordo de una de las embarcaciones. En una segunda acción, otras dos personas fallecieron. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico. Un total de 5 narcoterroristas murieron durante estas acciones, 3 en la primera embarcación y 2 en la segunda, recoge el texto. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Te acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Nosotros los cubanos proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una nación nueva para todos, donde el vínculo esencial entre las personas, así como el fundamento de las relaciones sociales, sea el amor y no la fuerza, la riqueza y no el terror.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Radio Martí presenta Liberación. Un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad. Saludos amigos que nos sintonizan por estas ondas de Radio Martí. Este es su programa Liberación. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Se ha cumplido este 17 de diciembre pasado el 23º aniversario del histórico discurso de aceptación del Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, asesinado el 22 de julio de 2012 junto a Harold Severo. Por su importancia, lo transmitiremos íntegramente. Escúchenlo. Escuchen el mensaje atemporal y visionario de este líder irrepetible de la libertad, a quien tuvimos el privilegio y honor de acompañar por muchos años en el camino de rescate de la soberanía popular para, por y con los cubanos.
Gracias al señor presidente Pat Cox y a este parlamento en el que están representados muchos pueblos de Europa. Ustedes han concedido el premio Andrei Sájarov al pueblo de Cuba. Digo al pueblo cubano porque es el gran merecedor de este reconocimiento. Lo digo sin excluir a ninguno de mis compatriotas, sea cual sea su posición política, porque los derechos no tienen color político, ni de raza, ni de cultura. Tampoco las dictaduras tienen color político. No son de derecha ni de izquierda. Son solo dictaduras. En mi país hay miles de hombres y mujeres que luchan por los derechos de todos los cubanos en medio de la persecución. Cientos de ellos están presos solo por proclamar y defender estos derechos, por lo que yo recibo este reconocimiento en su nombre. Digo que este premio es para todos los cubanos porque entiendo que con este premio Europa quiere decirles: ustedes también tienen derecho a los derechos. De esto siempre estuvimos convencidos, pero hubo etapas en las que parecía que esa verdad no era tan evidente para muchos en el mundo. No vengo aquí a pedir apoyo para la oposición al gobierno cubano, ni a condenar a los que nos persiguen. No es una ayuda para Cuba que algunos en el mundo tomen partido con el gobierno cubano o con los que se le oponen a partir de posiciones ideológicas. Nosotros queremos que se tome posición a favor del pueblo cubano, con todos los cubanos, y eso significa apoyar el respeto a todos sus derechos, apoyar la apertura, apoyar la demanda de que se consulte a nuestro pueblo en las urnas sobre los cambios que estamos demandando. Pedimos la solidaridad para que se le dé la voz a nuestro pueblo en las urnas, como lo propone el proyecto Varela. Muchos han relacionado este premio con el proyecto Varela y tienen razón, porque los miles de cubanos que en medio de la represión han firmado esta petición de referendo están haciendo una contribución decisiva a los cambios que Cuba necesita. Estos cambios significarían participación en la vida económica y cultural, significarían derechos políticos y civiles y reconciliación nacional. Ese sería el verdadero ejercicio de la autodeterminación de nuestro pueblo. Debe terminar el mito de que los cubanos tenemos que vivir sin derechos para sostener la independencia y soberanía de nuestro país. El padre Félix Varela nos enseñó que la independencia y la soberanía nacional son inseparables del ejercicio de los derechos fundamentales. Los cubanos que viven en Cuba y en la diáspora, como un solo pueblo, tenemos la voluntad y las capacidades para construir una sociedad democrática, justa y libre, sin odios ni revancha, y como lo soñó José Martí, con todos y para el bien de todos. No hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Esta vez realizaremos los cambios mediante este movimiento cívico que ya está abriendo una nueva etapa en la historia de Cuba, en la que prevalecerá el diálogo, la participación democrática y la solidaridad. Así construiremos una paz verdadera. Los héroes, luchadores cívicos cubanos, los ciudadanos que firman el proyecto Varela, no tienen armas en las manos. No tenemos un brazo armado. Tenemos los dos brazos extendidos, ofreciéndoles las manos a todos los cubanos, como hermanos, y a todos los pueblos del mundo. La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón. Por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos: tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar por el miedo. No quiero imponer mi verdad ni que me impongas la tuya. Vamos juntos a buscar la verdad. Esta es la liberación que estamos proclamando. Todavía hay quien sostiene el mito de la disyuntiva entre los derechos políticos y civiles por una parte y la capacidad de una sociedad para construir la justicia social y lograr el desarrollo. No son excluyentes. La ausencia de derechos civiles y políticos en Cuba ha tenido graves consecuencias como la desigualdad, la pobreza de la mayoría, los privilegios de una minoría, el deterioro de algunos servicios, aun cuando estos están concebidos como sistemas humanos y positivos. De esta manera, aunque muchos cubanos han trabajado durante años con amor y buena fe, hoy existe una grave situación en materia de derechos civiles y políticos, además de una creciente desigualdad y deterioro de la calidad de vida para las mayorías. Inclusive se le atan las manos a los ciudadanos, neutralizando las inmensas potencialidades de creatividad y laboriosidad de los cubanos. Esa es la principal causa de nuestra pobreza. No se puede justificar esta realidad afirmando que el pueblo cubano escogió libremente este sistema. Ustedes saben que ningún pueblo de los que representan en este parlamento, ni ningún pueblo en el mundo, renunciaría jamás al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cada vez se demuestra más que el bienestar y el progreso en materia económica y social son frutos del ejercicio de los derechos. De igual manera, una democracia no es verdadera o no es completa si no es capaz de iniciar y sostener un proceso de elevación de la calidad de vida de todas las personas, porque tampoco ningún pueblo ejerce su voto libremente para optar por la pobreza y la desigualdad que reduzca a las multitudes a una situación de desventaja y marginación. Nuestros pueblos latinoamericanos están reclamando la democracia real, que es aquella en la que se puede construir la justicia. Es escandaloso que a nombre de la eficacia se apliquen métodos que pretenden superar crisis y acabar con la pobreza, pero que en la práctica amenazan con aniquilar a los pobres. No pretendo anunciar nuevas posiciones o modelos, pero nuestro pueblo ha vivido y sufrido diversos sistemas políticos y económicos. Hoy sabemos que cualquier método o modelo que en una supuesta búsqueda de la justicia, el desarrollo o la eficacia se sitúe por encima de la persona o anulen cualquiera de los derechos fundamentales, conducen a alguna forma de opresión, a la exclusión y sumergen a los pueblos en la calamidad. Queremos expresar desde aquí nuestra solidaridad con todos los que sufren cualquier forma de opresión y de injusticia, con los que están silenciados y marginados en el mundo. La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos. Sin solidaridad humana, tampoco conservaremos un mundo limpio, donde siga siendo posible la vida para los seres humanos. Por eso, humildemente, creo que más que nuevos modelos, tanto en las sociedades como en las relaciones entre los países, lo que se necesita es un nuevo espíritu. Este nuevo espíritu que debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países. Y no será un freno al desarrollo, porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de la persona, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia humana. Llegue desde Cuba nuestro mensaje de paz y solidaridad a todos los pueblos. Todos los cubanos reciben este premio con dignidad y proclamando nuestra esperanza de construir nuestra sociedad con el amor de todos, como hermanos, como hijos de Dios. Los cubanos somos sencillos y solo queremos vivir en paz y progresar con nuestro trabajo. Pero no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad ante el Señor de la historia, que fue acostado en un humilde pesebre. Depositamos este homenaje y nuestras esperanzas. Gracias y feliz Navidad.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias. Ahora la
libertad. Tengo el privilegio de estar en línea con Carlos Payá Sardiña, hermano de Osvaldo y representante del Movimiento Cristiano Liberación en Madrid, España. Carlos pudo acompañar a Osvaldo a aquellas jornadas felices de Estrasburgo y también en, por Madrid, y quería, bueno, queríamos conversar con él, que nos narre un poco y nos deje testimonio de cómo fueron aquellos días y qué sintió él luego de tantos años sin ver a su hermano. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo recuerdas aquellos días de reencuentro? Hacía muchos años que no veías a Osvaldo. ¿Y cómo fue compartir con él no solo espacios familiares, sino también aquel momento histórico del viaje a Estrasburgo a recibir el premio Sájarov, en el que si estuviste muy cerca de él todos esos días?
Bueno, un saludo para ti, Regis, y para todas las personas que me están escuchando. La verdad es que siempre es muy emocionante recordar aquellos días que nunca se me olvidarán. Fueron unos días muy frenéticos, sobre todo antes, porque no se sabía si las autoridades de la tiranía cubana iban a dejar salir a Osvaldo, pero gracias a la presión que hizo el Parlamento Europeo, en especial el presidente Pat Cox y también el presidente Aznar, pues se consiguió que a última hora dejaran salir a Osvaldo. En teoría, él me había designado, me había pedido que si no dejaban salir, pues fuésemos allí a representarle, en este caso yo a recoger el premio, y Francisco de Alba también a representarles ahí en el Parlamento Europeo. Pero, como repito, esa presión dio su fruto, que Osvaldo llegó un sábado anterior y, claro, hubo que prepararse con temas de ropa, preparar el discurso, toda esa infraestructura que nosotros apenas teníamos, ¿no?, para poder llegar a Estrasburgo, donde nos trataron espléndidamente, y al final, pues, Osvaldo pudo recibir el premio. Y yo no veía a Osvaldo desde el año 86, en que salí de Cuba. Entonces, claro, estaban aquí también mi hermana Rosa y mi hermano Oscar, ¿no? Y recuerdo que nada más llegar al aeropuerto, nos llamaron de Moncloa, del Palacio de la Moncloa, que el presidente Aznar quería ver a Osvaldo. Él lo recibió, él y a nosotros, fue muy amable. Se trataron con la amistad que ellos tenían, porque realmente eran amigos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ese sábado domingo, pues prepararse para la entrega del premio, ¿no? Que nos estuvieron dando espléndidamente. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de actos, ¿no? De pronto me veía yo como una especie de delegado de prensa tratando de coordinar las entrevistas, porque claro, no es insólito. Era la primera vez que se le daba un premio a Sájarov, en este caso un cubano, y sobre todo a un opositor democrático a la tiranía de Fidel Castro. Hay muchísimas anécdotas, podríamos ir hablando horas, ¿no? Pero básicamente fue esto, una mezcla de emociones personales, porque es mi hermano, pero a la vez era mi líder, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en el avión, nada más viendo, me decía, tenemos que hacer tal y tal cosa. Y digo, no, pero ahora me vas a dejar que sea yo el que te guíe un poco, porque más o menos he ido coordinando cómo hacer para que estos tres días que vamos a estar en Estrasburgo la cosa funcione. Y de verdad que quedó todo muy bien. El discurso, yo creo que es una pieza, una obra maestra, que es la esperanza en la libertad. Quiero solo referirme a una pequeña anécdota, que fue un eurodiputado de origen italiano que con las lágrimas en los ojos nos dice, ha tenido que venir alguien de América a este viejo continente y ha tenido el valor de mencionar a nuestro Señor Jesucristo en la cámara. Y eso de verdad a mí me emocionó, porque en la dedicatoria del discurso que él dedica al niño que está en la cuna, ¿no?, en el pesebre, el discurso, y sorprendió muchísimo. La prensa internacional pues se volcó completamente, pero ya digo, aquí había una mezcla, es mi hermano, es el líder, teníamos que también tratar asuntos familiares entre varios hermanos. Sí. Y a partir de ahí Osvaldo emprendió una gira que incluyó ver a Blas Havel, también amigo suyo, el presidente de la República Checa, estuvo en Washington, tuvo un breve encuentro con Su Santidad San Juan Pablo II, luego estuvo, además de una visita también muy interesante, muy fructífera en Miami, pasó por México, pasó por Panamá, no sé si se me queda, pasó por Suecia,
Londres,
y de verdad que lo aprovechó muy bien el tiempo, ¿no?
Ese fue un momento muy especial en el que el mundo reconocía el esfuerzo de los cubanos que por primera vez en muchos años, en décadas, expresaban de manera cívica su deseo de ser libre, su voluntad de demandar su libertad de manera cívica, con el éxito de la campaña por el referendo sobre el proyecto Varela. ¿Cuál era el ambiente allí? ¿Qué se decía entonces? ¿Qué le decían a él sobre esta campaña? ¿Cuál era la reacción cuando se acercaban objetos para decirle, bueno, ¿y cómo usted pudo, en medio de una situación tan complicada como la cubana, poder movilizar el apoyo de tantos ciudadanos que dieron su apoyo a la campaña de referendo sobre el proyecto Varela?
Realmente los políticos, los periodistas, estaban asombrados de cómo se había llevado a cabo esa campaña. Era algo, porque ha sido el proyecto Varela, es algo inédito en la lucha contra, la lucha pacífica, lógicamente, contra una tiranía. Y cómo conseguir aunar tantos esfuerzos. Y como decía Osvaldo, está recogiendo el premio, pero los verdaderos protagonistas son cada uno de los firmantes del proyecto Varela, porque hay que reconocer, decir una vez más, que el proyecto Varela es una iniciativa ciudadana donde cada ciudadano, eso lo puedes explicar con más detalle, ¿no?, que participarse en ello. Cada ciudadano es el que hace la petición. Entonces, realmente en Europa estaban asombrados, y asombrados digamos, en plan positivo, diciendo, pero bueno, ¿cómo esta gente sin recursos, esta gente se mueve por todo el país? Y yo creo que por eso le dan el premio Sájarov. Ese ha sido el gran logro del proyecto Varela. No el resultado, que al final los asesinos, pues bueno, como siempre, rechaza cualquier iniciativa ciudadanos, cualquier iniciativa de la oposición, sino el hecho de la participación de la gente. Y eso es lo que llevaba a los políticos muy experimentados, políticos experimentados que venían de transiciones muy próximas. Pero volver al muro de Berlín cae en el año 89, ¿no? Uh-huh. Unos años atrás. Y cada país tuvo su peculiaridad. Y ellos se quedaban, como diciendo, los cambios en la República Checa fueron de una manera, en Polonia de otra manera. Y el atisbo de cambio, que al final esperemos que se consiga, llevaba a estos políticos y a estos periodistas y a la gente en general a quedarse positivamente asombrados y positivamente afectados por la cualidad, y repito, cualidad y calidad de la iniciativa del proyecto Varela.
Carlos, ¿cómo llevas el legado de Osvaldo, siendo tu hermano? ¿Cómo es el trabajo tuyo en estos momentos en España, y qué mensaje le puedes mandar a nuestro pueblo en esta Navidad?
Mi trabajo es, en la medida de lo posible que puedo realizar, y yo siempre me planteo algo, digo, ¿qué haría Osvaldo en esta situación? Porque yo quiero, lógicamente, Osvaldo es mi hermano, además fue mi profesor en el preuniversitario, y además era el líder coordinador nacional, y yo me vería a él como un subordinado más, ¿no? Y lo que yo hago es reflexionar y buscar y releer constantemente y ponerme sobre todo en la actitud que se ponía Osvaldo ante los retos, los desafíos, la forma de comunicar los asuntos. Todos mantenemos una misma línea de actuación y cada uno la expresa en su manera. Y ese es el mayor legado que nos ha dejado Osvaldo, dejarnos un legado de actuación unitaria, de manera que todos decimos lo mismo, cada uno con nuestro estilo o cada uno con nuestras circunstancias. Y esperemos que ese legado perdure durante todo el tiempo en que podamos seguir trabajando por la libertad de Cuba desde el Movimiento Cristiano Liberación.
Gracias, Carlos.
Pues bueno, pues desear dentro de lo posible, ¿no?, las mejores Navidades para el pueblo cubano, que es un solo pueblo.
Y me voy despidiendo de ustedes, como siempre, diciéndoles este mensaje de liberación y fraternidad. Todos somos cubanos, todos somos hermanos, y ahora queremos la libertad. Libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.